Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 6, Elysium, de Neil Blomkamp, con Matt Damon y Jodie Foster.
Y aparte, Charlton Copley.
¿Sabes qué? Yo pensé que era Charlton hasta este momento, ¿eh? Cuando la vi, decía Charlton Cooper, y no, está lejos de serlo. Y creo que tiene una P y una L, le faltan consonantes. ¿Sabes?
Pero para, ¿cómo es Copley?
No, mentira, tiene.
Yo no sé de quién están hablando.
Es el protagonista de Sector 9, es el Robert De Niro de Blomkamp. Claro. Es como el actor que está en todas sus películas y es un... Bueno, sí. Claro. Y va, en la próxima aparentemente va a ser
en
protagonista.
En la próxima, sí, se va a llamar Chappie.
Que va a ser una comedia de ciencia ficción.
Sí.
A mí, por ejemplo, en un momento, sabiendo esto, de que su próxima película va a ser una comedia de ciencia ficción con Charlton, sí, tenemos que encontrar un...
El chabón es de Sudáfrica.
Y bueno, Neil Blomkamp.
Neil Blomkamp también.
También.
Ah, mira.
Sí, sí, son los dos de ahí. No, y algo que pensé mientras veía esta película sabiendo esto, era que creo que lo mejor que tiene la película es Charlton.
Charlton.
Ese villano rimbombante, súper extremo, prácticamente cómico. Y capaz se dio cuenta de que como lo que más le divirtió de la película esta que hizo fue Charlton, dijeron, vamos, una comedia con...
Bueno, igual también me parece que el chabón es una joya, porque tiene muy pocas películas, en todas las películas hizo de cosas diferentes, muy, muy rotundamente diferentes, y en todas fue excelente, como honesto y le crees. Estuvo en el anterior, en Distrito 9.
Sí, otra película que vimos con ustedes fue Europa Report.
Claro, también.
En la que también...
¿Está ahí?
Es el ingeniero padre que se va, se pierde en el espacio.
El primero.
Claro. Claro, el primero a morir.
Claro.
El que tiene un hijo.
El que termina solo flotando. Sí.
Exactamente. Ese es Charlton y también es el personaje más interesante de esa película.
Es como padre de familia, buenazo. Y acá en Elysium es un casi un bounty hunter. O sea, no es un bounty hunter.
Un mercenario.
Pero claro, trabaja para el gobierno de Elysium en la Tierra, pero es un mal tipo.
Sí, definitivamente para mí lo más interesante de toda la película. Quiero pasarle la pelota a Santiago, mi hermano, que no estuvo hablando mucho hasta recién y que seguramente es el que más cosas interesantes tiene para contarnos de esta película.
Sí, bueno, creo que ellos pudieron deducir por mi expresión cuando salimos de la sala de cine que esta película no me gustó para nada. Y bueno, justo antes de entrar a la sala también habíamos charlado un poco de Distrito 9, que tampoco me ha gustado para nada, pero me gustó más que esta.
¿Te gustó más?
Sí, totalmente.
Ah, puede ser, sí.
Para
mí son muy similares.
Un poquito más ordenada. Esta me parece un quilombo.
No, para mí Distrito 9 también era medio un quilombo.
Distrito 9...
No puede ser, la vi hace, no sé,
sí, años. No la recuerdo tanto, pero...
A mí me parece una buena película, la vi hace 2 días. Distrito 9 nunca la había visto. Me pareció muy buena. Pero una cosa que había dicho Santi, que me pareció que a esta película sufre de lo mismo, pero mucho peor... Es que empieza con una idea, sea de...
Sí, la va perdiendo sobre la marcha.
La va perdiendo sobre la marcha. Al principio, bueno, en Distrito 9 es que es un documental. Que empieza como un documental. Nos muestran todos los personajes que vamos a estar siguiendo durante la película. Tenemos una hora donde no hay nada de documental. Y al final vuelve el documental.
Pero más allá, perdón, que te quiero aportar algo. Más allá del formato que sí que... Arranca siendo algo más tipo documental y termina convirtiéndose en una película de acción más, aunque sea para mí, es que arranca con un punto de vista y diciendo algo sobre la guerra, sobre los derechos humanos, sobre los países en desarrollo y demás, y en la mitad se olvida, se convierte en una película que empieza a glorificar las escenas de acción con las cámara lenta y balas y explosiones.
A mí me parece que es un... Por momentos, en los momentos más pedorros de las dos películas, parece que es un Michael Bay wannabe.
Sí, totalmente.
No, tiene muchas cosas.
Yo no lo
que
describiría
son...
así. Pero para mí es eso, como decís. Es como que empieza como una crítica social muy fuerte, muy sobre la nariz, que te das cuenta. Ya, ni siquiera es una metáfora. Esto es una crítica social y lo estamos entendiendo porque, por ejemplo, en Distrito 9 es estos aliens que cayeron acaso en un millón y se transformó en una villa y los tratan como en el culo. Y es, claro, es un racismo y xenofobia. En Elysium más o menos es parecido.
La banco porque... Ah, el chabón está diciendo algo, tiene un tema, quiere decir algo y lo está desarrollando en una película de ciencia ficción.
Claro, empieza. A mí me parece que las premisas de ambas películas están muy buenas. Claro. Es una crítica social.
Eso es lo que más me gusta de las dos películas.
Aparte, muy buenas películas de ciencia ficción suelen ser metáforas.
Hasta, en general, la ciencia ficción es eso.
Sí, es una metáfora y muchas veces es súper evidente y eso no las hace menos buenas.
No, claro. No, no, por eso esto es súper evidente, es acá en la nariz.
Sí, te lo está diciendo. Estos son los de hecho, bueno, sobre supuestamente Sector 9 sobre la apartheid, es como una metáfora sobre eso. Bueno, y en este caso, es un tema que está muy en boga en Estados Unidos, que es el 99% y el 1%, claro. la diferencia entre ricos y pobres.
Sí, también entre los mexicanos que cruzan la frontera. Eso también
tiene que ver con
la lección de que todo esto pasa en Los Ángeles y que casi todo Los Ángeles parezca más una extensión de México que, que Estados Unidos, no es al azar.
Exacto. No es aleatorio. Y además otro tema que está muy en boca de todos en los últimos años es el tema de el sistema universal de salud.
Claro.
Es el tema principal. Yo quería agregar que en esta película, a mí me parece que Sector 9 se pierde completamente, no sé si completamente, pero se pierde mucho más el tema central que en esta, que a mí me, como dicen ustedes, en la parte central de la película me venía perdiendo, y el final, si bien es bastante trillado, tal vez.
¿Perdón, esta película o Sector 9?
Esta.
Ah, ok, ok.
Esta, Elysium. El final, si bien es un poco trillado, a mí me gustó, me pareció bastante emocionante.
¿El final te referís a después de que hacen el override?
No, desde la pelea con Kruger al final hasta que decide sacrificarse, etcétera. Claro. De nuevo, muy trillado, pero me pareció bastante copado. Me sorprendió que lo mucho que me emocionó.
Sí, a mí me pareció bastante parecido el personaje de Matt Damon con el personaje de Charlton en la película anterior. Son dos personajes que son no muestran como alguien que es buena persona, que tiene gente querida, a la que ama. Y también es muy egoísta. Porque tenemos a Matt Damon que lo único que él quiere ir a Elysium es para salvarse la vida del mismo. Que está bien, la mayoría de los, todos en realidad, los que viven en la Tierra que están enfermos y saben que en 10 segundos se pueden curar en Elysium, quieren ir a hacerlo. Pero es un tema de que la madre quiere llevar a la hija porque tiene leucemia, por ejemplo. Eso vendría a ser algo menos egoísta, porque está yendo por otra persona.
Claro.
En Elysium es él quiere hacer eso y después se redime al final. Y con Charlton pasa lo mismo en Distrito 9. Empieza siendo bastante egoísta, que trata como el culo a los aliens. Cuando él se está volviendo al alien...
Entiende. Puede ver las cosas
más o menos, porque
desde ese punto de vista.
Él, en un momento, casi que le importa una mierda al otro alien que lo iba a salvar. Si él se moría, no le importaba. Le importaba tal vez un poco más el hijo. Y al final se redime cuando empieza a pelear con el otro y dice, vos andate, yo llévate la nave. O sea, me parecen bastante parecidos estos dos personajes. Y también me parece bastante parecida los problemas que tienen ambas en esta estructura, que empiezan con una idea y se termina olvidando en la mitad.
A mí igualmente algo que me gusta de las dos películas es lo que se dice en inglés, y vamos a ver si tenemos una manera de decirlo en castellano, el world building. Uh-huh. Sí. Más que nada en la primera parte de esta película está lleno de detalles que son de las razones por las que a mí me gusta, una de las razones importantes por las que me gusta mucho el género ciencia ficción, es esos detalles que te muestran cómo es la vida en este futuro alternativo.
Sí, estoy de acuerdo. A mí lo mejor que tiene este director son justamente estos universos que crean, no sé cuál será el término en castellano. Pero a mí, en particular, esta película, la verdad no me acuerdo tanto de Distrito 9. Llamémoslo primer acto de esta película, hasta que él sufre, hasta que él queda expuesto a la radiación, pareció primero muy largo, demasiado explicativo, con demasiadas líneas narrativas a la vez. De todo lo de Jodie Foster, lo del...
Sí, cuando muestran
la fábrica, lo de él, lo de la enfermera, la hija. Una cantidad de cosas y no avanza nada. Es un poquito de cada cosa y va saltando de una cosa a otra.
Sí, en realidad te está mostrando cómo es el mundo a través de esos personajes, pero sí, es como un poco torpe. Especialmente
para... Pero es todo para dar información, pues no pasa nada.
Sí, igual lo que tiene de bueno justamente que este género de ciencia ficción a veces... media hora de exposición, al ser un mundo distinto que estás entendiendo, lo hace un poco más interesante que por ahí otros géneros, imagínate otro género que es pura explicación durante media hora, te quedas dormido.
Sí, bueno, pero para mí, no sé, bueno, sí, es personal, pero para mí es más interesante cuando un guión arranca, como se dice, in media res.
Claro,
como
claro.
Ya en la marcha, ya que ya están en el medio de la historia y ya estar corriendo.
Y vas aprendiendo sobre
y
la marcha.
Y aprender sobre la marcha. Acá todo el tema de la infancia me pareció, también contado todo tan, como dijiste vos, tan trillado, todo tan golpe bajista, ¿no? Los nenes viviendo en la villa, soñando con ir al... Es como todo tan obvio.
Vale, a mí me pareció que eso fue obvio, pero me gustó un poco la línea de que el tipo, el pendejo, supuestamente tenés que encariñarte con él cuando lo ves de chico, y ya tenía esos ribetes de que lo único que le importaba era vivir con los ricos. Eso no es algo tan admirable. Y después, cuando es grande, también se preocupa solo por él. Él quiere ir. Él cuando era chico quería ir allá con su novia, ¿entendés? Y tampoco es como que te muestren que el protagonista lo único que quiere hacer es rico y vivir en una mansión.
Por eso a mí me gusta de los personajes que crea Neil.
Otra claro, cosa, por eso, no es del todo no es un villano, no es del todo malo, pero ya ahí te están diciendo que lo que quiere en realidad no es ¿viste? Salvar a la gente cuando sea grande. Es tener plata y estar en la luna.
Tangente de personajes que me parece que hicieron un poquito de agua. El personaje este, el dueño de la empresa, sí, que es el que crea todos estos robots policías que defienden a la gente de Elysium y a la gente que está en la Tierra, crea el orden, digamos. Y el tipo, supuestamente, nos enteramos después, que es el que escribió el código de defensa, de estructura de Elysium, ¿no?
Es sí, así. Programó la inteligencia artificial que
Y después nos enteramos todo. Que... Primero, pasa un montón de tiempo en la Tierra, que es peligroso, si es un tipo así de importante. Y después...
Es sorprendente lo fácil que es dispararle a su nave. Claro.
Perdón. Elysium tiene el peor sistema de defensa que vi jamás en la historia de la ciencia ficción.
Bueno, eso es otra
Podés
cosa.
Podés entrar andando, y si no hay un chabón en la Tierra con una bazooka para derribarte, entras.
Bueno, es raro eso. Porque... Es muy gracioso cuando la última nave que aterriza con el hacker...
Boludo.
Como no estaban prestando atención. O sea, Jodie Foster no estaba mirando, pudo entrar.
Bueno, eso,
no hay
eso
nave,
es raro
no
también.
No hay
torreta, porque...
no hay campo de fuerza, no
bueno,
hay una mierda.
Porque uno cuando ve una película tiene que asumir cuáles son las reglas del universo que estamos viendo. Pero acá nos está mostrando una máquina, este Elysium, que es súper tecnológico. Podés viajar. Primero las naves llegan en 20 minutos y están en el Elysium. Que es una locura. Pero bueno, lo acepto. Sí. Después tenemos estas máquinas que curan cualquier tipo de enfermedad, hasta el cáncer o leucemia.
Sí,
o sea,
es
y el 100%.
Para que todo el mundo... Es como, bueno, es que aceptaron el primer acto o dejaron
No, no, pero
película.
Eso no me molestó. Claro. Eso no me molestó. Pero que
debería
locura,
aparecer una intermisión diciéndote, claro, bueno, a lo que no le gustó hasta ahora se puede ir.
Te lo cura súper rápido. Además, tiene un nivel de tecnología gigante. Y no tenés una defensa, no tenés un campito de fuerza. Dame algo.
Terrible, eso es terrible, boludo.
Dame algo.
Sí, la película está llena de problemas lógicos. A mí me da la sensación, me acuerdo que tuvimos una conversación antes de tener el podcast, hace como 3 o 4 años, sobre Sector 9, después de verla con Santi.
Sí.
Que me parece que se basó en esta clase de problemas. En donde el Sector 9, no me acuerdo tanto, pero también se olvidaban de las reglas sobre la marcha.
Sí, sí.
Esta película está llena de problemas lógicos.
¿Qué pasa esto en las películas? Es como si se van desarmando sobre la marcha y a mí me parece muy raro también cómo parecería en aunque sea en esta película, no me acuerdo tanto de la otra, insisto, que estos personajes son como los únicos que hay en la Tierra, en el universo. O sea, son como este grupito de personajes que podés decir, te aprendes los nombres y después no hay nadie más. Hay tipo 3 robots defendiendo Elysium. Hay un solo chabón intentando llegar a Elysium.
Entiendo lo que decís.
Hay como...
En otras películas eso es un problema. En este no me llamó tanto la atención.
Lo fácil, no sé, el chabón llega al hospital, mira por la ventana y va a ser la enfermera. Bueno, es la única enfermera que hay en ese hospital.
La cantidad de casualidades que tiene con esa chica son bastante increíbles.
Se queda tirado en la puerta mientras están rastreando todos Los Ángeles, no lo encuentran y justo ve salir a la enfermera y le dice, che, negra, venite.
Claro. No, tremendo.
Otro personaje que me hizo agua. Jodie Foster. Jodie Foster es la que se encarga de la seguridad. Ahí. Vendría a ser casi como... Yo lo comparo con el personaje de Robert De Niro en Casino. Es el que sobrevé, tiene todas las cámaras de todo.
Para mí es más como un ministro de defensa. Viene a ser como...
Y en Casino teníamos el por qué el personaje de Robert De Niro tenía esta obsesión. Y era tan meticuloso. Y acá es como que no le importa mucho, ¿viste? Te muestra con un poco de diálogo y ese conflicto que tiene con el presidente. Que a ella le importa mucho. El bienestar de la gente. Pero no sé cuál es la motivación de ella. Y después cuando la matan... Que le dice a la enfermera, no more, please. No lo entendí.
Un segundo después murió.
Claro, no, y se quería morir. Capaz.
Claro, pero porque ella estaba, ella ya estaba totalmente perdida, ¿eh? Claro. Porque ya sabían que había cagado medio mundo.
Claro, y claro. En realidad como que no quiso que ni
¿cuál era el plan de ella? Pero no humor, ¿qué? No,
no
más.
Sé, no más vendas en el
no, claro, no, 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 no me intentes salvar. Sí.
Pero hubiese dicho otra cosa. Es como que la línea de diálogo a mí me hizo un ruido, pero
lo que tiene de raro es que no tiene herramientas. Es la ministra de defensa y lo único que tiene es un mercenario en la tierra y el chabón para que pueda reescribir los códigos. No
el
tiene nada más.
Capo de Yarlto.
No rarísimo. Tiene nada más.
Bueno, de hecho, al principio, cuando usa a ese mercenario para algo.
Muy raro.
Es muy raro. La cagan a pedos, le dicen, esta tu última advertencia. Después el resto de la película está usando los mismos mercenarios para hacer claro. La misma clase de cosas y con la misma gente alrededor, no es que está haciendo lo de su oficina en secreto.
Claro, no fue tan secretivo como para claro. Que nadie se dé cuenta.
Claro.
Sí, porque el chabón, el mercenario le dice, esto es en secreto, no sé qué, pero lo está haciendo desde la base de comandos.
De hecho, los mismos tipos sin nombre que siempre le hacen caso a las órdenes están ahí también.
Sí.
Estaría bueno que enseguida venga el presidente al toque y le diga, hace 10 horas te dijimos que no hagas más esto.
Porque también te muestran que a él le llega por computadora que ve que ya no es más parte de... Ya no es más un mercenario del gobierno. Y dice, por favor, dé todas sus armas. Que sí, es obvio que no la va a traer. Pero, ¿por qué nadie vino a retirar las armas? Si por alguna razón siempre los encuentran. Viste que Yarlto siempre encuentra a Matt Damon. Claro. Bueno, ¿por qué no hay otro tipo de robot, por lo menos, que los encuentre?
Es el único que hace recompensas en el planeta Tierra.
Claro. No por sé. Eso digo que me parece que hay como poca gente en este
universo. Sí, es cierto. Ahora me llama más la atención. Igual, para mí, Yarlto se robaba tanto las escenas que no me importaba. Cuando está en su fuerte tirándole botellas de cerveza a la gente y ves que tipo toda su terraza tiene alambre de púas. Sí. Como que está lleno de detalles, me parece que es lo más interesante hasta en los detalles, ese personaje.
Bueno, y hablemos un poco de la puesta en escena. Que este director tiene, tanto en Distrito 9 como en esto, una manera muy particular de filmar. ¿Qué les pareció cómo está filmada la puesta? No solo de cámara, sino también estéticamente, cómo está diseñado todo.
A mí me parece que la dirección de arte, en lo que refiere a la ciencia ficción, a mí me gustó bastante. Especialmente Elysium me pareció muy hermoso. Sí. La manera en que está diseñado y demás. Y la manera en que filma, por momentos... A mí me gustó bastante, digamos. Es muy extrema. Usa la, como decías vos, Santi, la cámara lenta, tipos de planos arriesgados, corta de repente una acción en el medio de una secuencia de acción, corta una acción en pedazos. Es raro, pero me parece que tenía algunas ideas interesantes.
Yo opino parecido. Lo único que tal vez me empezó a molestar o a hacer un poco de ruido es constantemente el quiebre del audio para crear tensión. Viste que es un...
Ah, sí. Especialmente cuando entraba en cámara lenta.
Claro.
Pero fácil, 6 veces lo hicieron. Y la primera, uy, bueno. La segunda, buena onda. Y
ya me gustó, ¿eh? Algunos de los mejores momentos de las secuencias de acción fueron de esos. No, a mí me parecieron...
A mí me gustaron unos movimientos cuando estaba medio caído, le pegaron algo en la cabeza. Que es ese movimiento medio raro.
Sí, es desde atrás. Bueno, yo lo que quería agregar, no sé si sabían que Neil... Blomkamp, nunca sé cómo decir.
Bandcamp.
SoundCloud. En un momento estuvo por hacer su primera película antes de Sector 9, iba a hacer la película de Halo. Y la iba a hacer con Peter Jackson.
Con Peter Jackson produjo Sector 9.
Claro, como no salió Halo, después le produjo Sector 9. Y el resto es historia. Pero. Pero en un momento iba a ser. Aparentemente tuvieron, creo que un año preparando cosas de Halo. Salió un concept reel. Y una de las cosas que me gustan de esta película es que tiene muchas cosas videojueguiles. Por lo menos a mí que me gustan los videojuegos, las armas. Me hizo pensar en cuando en un juego tipo Half-Life o Halo, cada arma que agarrás es más espectacular que la anterior. Claro. Y tipo, es divertido saber lo que hace.
Me encantó si esa bala que explota antes de pegarle.
Claro,
muy
claro.
Bueno. Ah, eso es bueno.
Después la última arma que agarra, que es como unos rayos que atraviesan la pared, el escudo.
El escudo, sí.
El escudo que usa Yarlto, que es un escudo, pero si lo cagás a tiros, tipo, el chabón igual lo tirás al piso. Como que tenía... en lo que respecta a armas, tenía como algunas ideas muy interesantes.
Bueno, en Sector 1 también tenía ese arma que solo podían usar los aliens.
Sí, que también eran súper poderosas.
Sí, tiene algunos detalles de arte que están copados.
Que para mí son muy videojueguiles.
Bueno, aprovecho y retomo el tema de la puesta en escena, que obviamente voy a discrepar con ustedes, porque está claro que no me gusta esta película. Me pareció muy, muy confuso cómo está filmado todo. Las escenas de acción con los lugares donde decide poner la cámara, la manera en la que la mueve, cómo corta y todo, me pareció realmente muy confuso. Me pareció muy raro cómo corta de momentos con tanto movimiento a doble planos generales donde tipo no hay nada de tensión. Y más que nada me llamó la atención dos cosas. Primero, las escenas de diálogos, lo cerca, lo pegado a los actores, que a los personajes que filma. Tipo, siempre que hay diálogos son primeros planos o casi primerísimos primeros planos. Y es como, es muy raro. Perdés mucha noción de dónde está parada cada persona. Y después, algo que me pareció muy raro de la puesta en escena, al tener tantas líneas narrativas y tantas cosas que están pasando en paralelo en distintos lugares, a veces el montaje paralelo entre era muy chocante, entre situaciones súper sucias, sí, y violentas en un lugar, con de golpe todas cosas en plano general más pulcras.
Hay situaciones que son montajes paralelos entre como cinco situaciones.
Muy raro.
Cuando están parando.
Pero estéticamente chocante, más allá de que narrativamente sea torpe o
quilombo.
Claro.
Sí, de las dos maneras había momentos que eran complicados. No, y ahora que yo me voy acordando, bueno, está lleno de momentos trillados. Uno que me causó mucha gracia es cuando están remarcando el individualismo de Matt Damon, uh-huh, cuando su novia se entera que tiene una hija y le dice que no la quiere salvar. Hasta ahí me parece que está
su
copado.
Su noviecita.
No es su novia. Bueno,
su amor de infancia.
Se da cuenta que tiene... Bueno, a mí eso me parece copado, que tipo el chabón esté tan preocupado por salvarse al mismo que una nena de 5 años no le mueve un pelo. Pero me causa mucha gracia cuando la nenita le empieza a contar la historia de la suricata, sí, y el hipopótamo.
Sí, yo te escuché decir... No sé qué dijiste, pero te escuché.
Sí, sí. Porque...
Sí, tan puesto.
Vos dijiste ahora la va a salvar y te cerró el culo porque no la salvó ahí.
No. Lo que dije, es que me imaginé que no, en ese momento no iba a salvar, pero...
Ahora sí te salvo.
Es que hubiera sido gracioso, pero imposible, como estaba hecha la escena, que Matt Damon le diga... ¿Me convenciste? Vamos a Elysium.
Claro.
No, y lo que me pareció más gracioso, que no lo dije en ese momento, estaría bueno que Matt Damon se va y le dice, no, discúlpame, no te voy a salvar igual. Y la nenita le diga a la mamá...
Bueno, lo intentamos que sea.
Claro, le conté la historia de la suricata y tampoco le interesó, como que era todo un plan de ellos.
Bueno, algo que me pareció también así muy ridículo de guión es la cantidad de veces que Matt Damon está herido y necesita ayuda. A ver, sí, empezamos, ¿no? Primero le quiebran la mano. Necesita que lo ayuden. Después lo exponen a radiación. Necesita que lo ayuden. Después,
¿le clavan el cuchillo?
No. Después le ponen el exoesqueleto. Es como otra vez más que lo operan o que le hacen algo médico. Le clavan el cuchillo. Necesita que lo ayuden. Y al final lo duermen y le están sacando. Está otra vez en una camilla. Le están sacando la información. La cantidad de veces que el chabón está inmovilizado por alguna cuestión médica.
Es verdad. En esa parte final es muy ridículo cómo lo están queriendo sacar la información, no les importa matarlo.
No hay ningún guardia.
No hay ningún guardia y llevaron a los otros prisioneros ahí. Los tienen tipo sentados en el piso.
Y
¿qué
no
van a hacer
prisiones
con nosotros? Quédense ahí.
No tienen prisiones. ¿Dónde lo guardamos? Ahí en el almacén.
Claro. Y tipo el médico capaz dice, por ahí estaría bueno que esta nena de 5 años no vea lo que vamos a hacer. Vamos a matar a su tío, no sabemos quién es él. Y no, la tienen ahí. Rarísimo.
Bueno, y para cerrar quiero charlar un poco sobre la película anterior y el futuro de Neil Blomkamp, que ya sabemos que va su próximo proyecto va a ser
Esta
Chappie.
Sección se va a llamar Neil Blomkamp, pasado, presente y futuro.
El presente en realidad ya lo hablamos. Clan, bueno. El futuro, la próxima película de él que me parece que está bueno, es un nuevo aire para él porque me parece que hizo estas dos películas de ciencia ficción que son medio duras, medio de drama y acción. Que haga algo...
Con puntos de vista muy fuertes.
Claro, con críticas sociales.
Claro, es un claro comentario social.
Que me parece que a él la ciencia ficción le sienta bien. Es una frase que no me gusta decir, pero sabe cómo hacerlo. Me parece que tiene muchos detalles que
sí, sus mejores ideas y detalles son en relación a este género.
¿Los guiones los escribe él?
Creo que sí.
El anterior me parece que lo escribió con otra persona, el de Distrito 9. Este decía que era él. Solo.
Se me ha perdido eso.
Y es una comedia de ciencia ficción que me parece que es una premisa bastante copada. Y en cuanto a Distrito 9, me parece que es mucho más... me cierran más las cosas. La vi hace poco tiempo y la discusión que tuvimos recién me pareció que sacaron a luz algunas cosas que es verdad que hacían agua. Pero me parece que cierra mucho más lindo, me parece una historia mejor. Y está ejecutada mejor también, para mí. Y Elysium tiene muchos personajes que están en agua. Muchas historias, como dicen ustedes, que había contaban muchas cosas al mismo tiempo sobre ningún, claro. y no se quedaban con ningún personaje demasiado tiempo.
Totalmente.
¿Vos qué opinás, Santi, sobre la vida profesional de Neil Blomkamp?
Creo que ya dije bastante, pero... nada, a mí claramente este director no me gusta. Me parece, estoy de acuerdo con que lo más interesante que tiene son estos universos que crea. Comparto en general los puntos de vista y los temas que toca en su película. Pero la verdad no me gustan sus... No me gustan las historias que cuenta, cómo las cuenta, las estructuras que tiene. Como decís vos, cómo capaz arrancan con planteos interesantes y después terminan desdibujándose completamente. No me gusta su estilo de puesta en escena, que me parece muy pretencioso y marea al pedo. Lo mejor que tiene claramente son los diseños de estos mundos. Pero la verdad que no, es un director que no me interesa. Esta segunda peli no me llama mucho la atención, pero bueno, ustedes me convencieron de verla y me pareció interesante darle una segunda oportunidad. Pero creo que si estrena una tercera película, no sé si la vería, a menos que ustedes me obliguen.
Con un chumbo en la cabeza. Claro, y llorando. Por favor. A mí me parece que, como dice Ale, comparándola con Sector 9, a mí me parece que son... a mí Sector 9 me había parecido, digamos, más o menos, ni muy mala, ni me encantó. Está llena de ideas. Y me parece que Elysium, prácticamente lo mismo que pensé sobre Sector 9... aplica a Elysium. Por ahí, Elysium es más ambiciosa, pero me parece que las dos películas son películas buenas de ciencia ficción con problemas. Y yo seguramente, digamos, con eso y con lo que me gusta de este género, a mí ya me alcanza como para... Me intriga.
Totalmente.
Me intriga ver lo próximo que haga. Totalmente. Especialmente, como decís vos, porque va a incursionar en un género.
Sí, de comedia, ciencia ficción.
Que no conoce, y aparte va a estar Yaltro.
¡Yaltro! Bueno, ya me veo que en un año por podcast voy a tener que ver la próxima película de este señor.
¡Vamos, Yaltro! ¡Yaltro! Bueno, no sé cómo se dice.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Iglesias.
Yo, Santiago Fabricio.
Y yo, Federico Fabricio.
¡Chao!
Matt Damon.